Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y llega la hora de los deportes en la linterna con Carlos Sáez. Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Tenemos hoy un buen puñado de nombres propios encima de la mesa, como el de Joao Félix o el de Vitor Roque, pero quizá el principal hoy es el de Ilkay Gundogan, que así era presentado el 17 de julio del año pasado.
I'm very excited, I'm very proud.
Venía del Manchester City, se convertía en jugador del Barça, pero Víctor Navarro ahora mismo está a punto de dejar de ser jugador del FC Barcelona.
Sí, de hecho su agente se ha reunido hoy en Manchester con el City para hablar de las condiciones de su llegada. Gundogan ya habló en las últimas horas también con Pep Guardiola y el entrenador ha dado el visto bueno al regreso de su capitán. Recordemos que hace un año y medio Pep Guardiola no quería que Gundogan se fuese y quería que renovase con el conjunto que entren. El Barça está encantado con que salga Gundogan. Están encantados por lo que libera y por la masa salarial. Y ahora es Gundogan quien debe decidir si está de acuerdo con las condiciones que le ponga al Manchester City, si no pierde dinero, y City y Barça llegarán a un acuerdo sí o sí en el que Gundogan saldrá gratis y volverá al Manchester City.
Hablamos de un jugador diferencial, quizá el que mejor rindió la pasada campaña, quizá el mejor centrocampista. Por eso la pregunta, Bayori, es muy clara. ¿Por qué el Barça ahora mismo se quiere desprender del futbolista alemán?
Pues se tiene que marchar estrictamente por cómo está la economía del club. El Barça necesita reducir la masa salarial, necesita generar fair play. Gundogan es una de las fichas más elevadas de la plantilla. Su intención inicial era la de seguir, pero a diferencia de otros jugadores, cuando se le plantea la situación y tras hablar con Flick acepta salir para volver al City. Así que el motivo de la salida de Gundogan es económico.
Claro, por un lado está el asunto económico y por otro está Arnau Vila, el asunto deportivo, porque Gundogan, sin duda, el año pasado quizá fue de lo mejor del FC Barcelona.
El germano-turco fue el jugador más utilizado por Xavi Hernández la temporada pasada, acumulando más de 4.000 minutos. Jugó 51 partidos y en Liga solo se perdió dos, jugando 36 de 38 posibles. Aparte de que ha sido clave en la organización del juego azulgrana y un hombre al que se le atribuyó esa condición de tener ADN Barça. Como culé, Gundogan hizo 5 goles, todos ellos en Liga, y repartió 14 asistencias en una temporada donde no logró levantar ningún título.
Una salida que en lo deportivo es difícil de explicar, así que lo debatimos con nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Estamos a 20 de agosto con la liga empezada. Emilio, ¿tú entiendes la salida de Gundogan del FC Barcelona?
A ver, Charlie, ¿quién se va a creer esta última, esta nueva, esta esperpéntica historia del Barça, ¿no? O sea, es decir, nadie vive como Gundogan y su esposa, su familia en Barcelona. No hay quien se lo crea. Podrían contar que no tienen un duro, que tienen que rebajar la masa salarial, que todavía no han inscrito a Dani Olmo, que es el gran fichaje del Barça. Excelente futbolista, por cierto, Charle. Y ya está. Y la familia Gundogan se va a vivir bajo la lluvia, ahí, dejando el solecito de Castelldefels, la gran vida de Barcelona, todo. Pues eso, ese es el Barça. Para que creernos, ¿no? Bueno, algunos, no sé.
Emilio, que no lo entiende demasiado bien. Tú, Tomás, ¿entiendes la salida del alemán rumbo a la Premier, al Manchester City?
Es una maniobra valiente, digna de un gran estratega como es Laporta. A ver, ¿qué ha visto? Que la Liga la va a ganar el Barça. La primera jornada dejó señales inequívocas. Puede cambiar, puede, pero bueno, ¿por qué no? A él le preocupa la 16, más que otra cosa. El año pasado, el City sin Gundogan, que ñac. Por tanto, hijo mío, vete para allá y vamos a parar esto, otra Copa de Europa del Madrid. Todo el trabajo de puñetas. Nada, un gran estratega, me parece perfecto.
Esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Y entienden o no entienden, Antonio Pedro del Castillo, los oyentes, que se marche Gundogan ahora del FC Barcelona?
Puede ser sorprendente conociendo la categoría de Gundogan, pero el 75% de nuestros copenautas entienden su marcha. El 25% no ve normal la marcha del centrocampista alemán del club azulgrana.
Una operación que tiene dos claves. La primera la decía Bayori, la de inscribir jugadores, y la segunda, Joan, la de operaciones de fichajes que puedan estar en marcha ahora mismo.
Sí, bueno, tal y como está la situación está complicado, pero Deco sigue mirando al mercado. Como alternativas a Nico Williams, hoy Mundo Deportivo apunta al nombre de Rafael Leao, el delantero del Milan. Es carísimo. Sport, sin embargo, habla de Federico Chiesa, que está apartado en la Juve. A Deco, además, le gustaría reforzar la plantilla con un mediocentro físico para equilibrar el equipo y está todavía abierto el posible retorno de Joao Cancelo.
El año pasado estuvo cedido en el Barça, ahora está en el Atlético Madrid, pero por poquito tiempo, como anoche dijo el Cholo Simeone.
No, está claro que es ligado al mercado y bueno, en breve seguramente sabrán e informarán lo que ya me informaron a mí.
Seguimos esperando a Antonio porque en breve Joao Félix se marchará del Atlético de Madrid.
Lo único que falta, Charlie, es que se haga oficial la operación que ayer se cerraba, el acuerdo entre el Chelsea y el Atlético de Madrid. Esta mañana ha viajado Joao Félix a Londres para pasar el reconocimiento médico y debía firmar posteriormente el contrato que le va a unir hasta 2030 y con el equipo londinense. Recordamos rápidamente las cifras. El Atlético ingresa 52 más 10 en variables y se guarda el 20% de una futura venta.
Una operación que a bote pronto pueden ser 62 más esos variables de esa futura venta. Juan Gato, ¿a ti te parece una buena venta, una buena operación la que cierra, la que está cerrando el Atlético de Madrid?
En lo económico da la sensación de que se equilibran los números, ¿no? Una fuerte inversión que fue la bomba de Joao Félix de más de 120 millones de euros. Pues años después lo terminas vendiendo por 52 más un 20% de la plusvalía de una futura venta. Con lo que se había amortizado ya el fichaje, puede ser que se equilibren los números. Pero creo que la venta es mucho más jugosa a nivel institucional, a nivel social. A nivel deportivo ya habíamos visto que Joao Félix solo había dado destellos en el tiempo que ha estado en el Atlético de Madrid. Y sobre todo, nunca supo este futbolista adecuarse ni integrarse a la filosofía de un club que demanda muchas más cosas. Lo dijo Fernando Torres siempre, aquí tienen que estar los que quieren estar, y Joao Félix nunca quiso estar.
Pendientes, Antonio, de que se haga oficial lo de Joao, pendientes de que se haga oficial lo de Gallagher y el conjunto rojiblanco.
Sí, Charlie, porque sí, y solo sí, cuando sea oficial lo de Joao, se activará la operación Gallagher, el Atlético va a pagar 40 millones, y como ya está todo acordado, incluso llegó a estar una semana aquí en la capital de España, cuando se cierre lo de Joao, Gallagher vendrá solo para firmar.
8 y 37, no empezó bien el Madrid en Liga y parece que Rodrigo Góes reclama su sitio en el 11.
Agarra este coche, agarra esta azul, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión.
Dos partidos oficiales lleva el Real Madrid, en los dos ha jugado de inicio Rodrigo Góes, que David Jiménez, a través de un canal de WhatsApp, ha reclamado que se le dé la importancia que parece, entiende él, que no se le está dando.
Sí, y en ese mensaje vemos, Charlie, un Rodrigo algo molesto, pidiendo que la gente también le tenga en cuenta. El texto literal decía: la semana pasada hablaron del trío Bellingham, Mbappé y Vini, pero van a tener que añadir la R de Rodrigo. Cada uno tiene su importancia en los partidos y demostrará su valor en las competiciones. Un mensaje que el brasileño borró a los pocos minutos, no sabemos si por la trascendencia o porque realmente se arrepiente de sus palabras.
En el Real Madrid o en el vestuario, Arancha, ¿ha tenido alguna importancia, alguna trascendencia este mensaje, este pequeño comunicado de Rodrigo?
Te podría decir, Charlie, que la palabra que mejor define el sentir del vestuario es indiferencia. Primero, porque la mayoría de los jugadores de la plantilla del Real Madrid están compartiendo con sus familias, con sus amigos, los dos días de descanso que les ha dado Ancelotti. Y segundo, porque todos saben que ese mensaje que compartió Rodrigo Góes durante unas horas en su canal de WhatsApp no iba dirigido a ellos, a sus compañeros, sino a los medios de comunicación, que se empeñan en apartar de la foto del protagonismo a Rodrigo Góes y que se centran simplemente en Vinicius, en Mbappé y en Bellingham.
Bueno, pues por eso preguntamos a Agencia Efe, Roberto Morales, ¿tú entiendes que Rodrigo se pueda sentir algo ninguneado?
Entiendo que exija respeto, pero es una situación que creo que debe asumir, porque por muchos goles importantes que haya hecho en el Real Madrid, por decisivo que fuese en algunos títulos, la dimensión de Rodrigo no es la de Vinicius, la de Bellingham y mucho menos la de Mbappé. Creo que lo que debería sentir como más importante no es verse fuera de la BMW o de una portada. Creo que es lo que demuestra Ancelotti, que lo ha elogiado, creado cariño desde el primer momento de la temporada y debe digerir mejor lo que está pasando, porque si ocurre esto ahora, el día que llegue un partido grande, haya un cambio de sistema y tenga que salir del equipo, a ver qué va a ocurrir.
Mientras Rodrigo está algo molesto quizá por ese trato por parte de la prensa, Mbappé Arancha va con todo contra el Paris Saint-Germain por un dinero que le deben de los últimos años.
Pues se podría decir, Charlie, que Kylian Mbappé se ha hartado de esperar las buenas acciones del Paris Saint-Germain y por eso ha decidido llevar ante la Liga de Fútbol Profesional y ante la UEFA el litigio que le enfrenta con el conjunto parisino por el pago que tenían pactado de una parte de la prima que debería haber cobrado hace un año y por el salario de los últimos tres meses. En total estamos hablando de una cantidad de cerca de 55 millones de euros que el conjunto parisino a una deuda al ya jugador del Real Madrid.
Vamos ahora con el extenso día que tenemos en el mercado de fichajes, pero antes, Gemma Santos, 8:41, nos damos un buen paseo, como todos los días, por Leroy Merlin.
Eso, antes os llevo, Charlie, hasta Leroy Merlin. Vamos hasta allí a hacer un pase en profundidad por el pasillo, a regatear en la zona verde, a pasar por la zona de cajas, porque con las ofertas que tienen el Leroy Merlin este verano, como para no pasar por caja. Mira, ahora te está esperando el césped artificial Cádiz de 2x5 metros por solo 13,90 euros el metro cuadrado. Eso es ser todo un profesional del Leroy Merlin. Así que atento ahora si eres profesional de la construcción y la reforma, porque vas a tener el césped artificial Cádiz de 2x5 metros por solo 13,90 euros. En Leroy Merlin. Hasta el 31 de agosto, apúntatelo, solo 13,90 el metro cuadrado. Como ves, ahora en Leroy Merlin son más pro.
Escuchábamos antes al inicio cómo aterrizaba Gundogan allá por el mes de julio en el Barça. Un poquito después lo hizo Vitor Roque en el mercado de invierno.
Un sueño hecho realidad. Muy
bueno, pues
también.
Meses después también está en la rampa de salida Víctor Navarro. A esta hora, ¿cómo está la situación que quiere el FC Barcelona que pase con el delantero brasileño?
Con el jugador presionando al club para irse cedido al Betis porque sabe que el club no le quiere. Hoy se ha marchado antes del entrenamiento, mientras la delegación bética con Joaquín a la cabeza estaba reunida con Deco en un despacho al lado del campo de entrenamiento en la ciudad deportiva. Dos horas de reunión. El Barça lo que quiere es venderle a Portugal porque son los únicos que han mostrado interés, pero nadie paga los 30 millones de euros fijos necesarios para recuperar la inversión inicial. Ahora estudian en el Barça la propuesta del Betis, esa cesión con opción de compra no obligatoria, mientras Vitor Roque les dice que se quiere ir cedido al Benito Villamarín.
Este era Joaquín esta mañana para El Chiringuito en Barcelona después de esas reuniones por Vitor Roque.
Optimista, ¿verdad, Joaquín? Ya por último.
Siempre
optimista, ¿no?
Buena voluntad.
¿Y es el Betis Oliva optimista? ¿Cree que puede pescar al futbolista brasileño del Barça?
Son meridianamente optimistas con el fichaje de Vitor Roque. El Betis ofrece al Barça la cesión del jugador incluso durante dos años con la opción de que el Barcelona lo pueda repescar al final de cada una de las dos temporadas. A favor del Betis, el acuerdo que tienen con el jugador, con el propio Vitor Roque. El brasileño ve con ojos la opción del Betis y así se lo ha trasladado personalmente a la delegación verde y blanca desplazada a la ciudad condal y encabezada por Joaquín Sánchez. El Betis considera que la operación a esta hora de la tarde está al 50% avanzada.
Vamos ya con la página del día del mercado de fichajes. En San Sebastián, Sambe, todo el mundo pendiente de cuándo se va a hacer oficial la salida de Mikel Merino.
Continúa, sigue el tira y afloja entre la Real Sociedad y el Arsenal por la venta de Mikel Merino. Tal y como contamos en el partidazo, se piden más de 40 millones de euros por la salida del mediocampista navarro, que finaliza contrato este año y tiene cláusula de rescisión de 65 millones de euros. Las partes son optimistas. Joaquín Aperribay ha prometido que defenderá a capa y espada los intereses de la Real Sociedad.
En principio, la temporada pasada ya lo teníamos claro y estando en Japón, mi amor Roberto parece decirme que no sabía mal Arsenal. Entonces, desde esa conversación ya conocíamos que probablemente Mikel iba a decir que sí al Arsenal. Nos hubiese gustado que hubiese sido antes, hubiese gustado que no hubiese venido. Creo que desde el principio de la temporada las cosas estaban claras. En Navidades, en la conversación entre los dos, ya estaban muy, muy claras y sabíamos que el chance de quedarse en la Real es que no apareciesen dos o tres equipos y uno de ellos apareció.
Puede ser una de las grandes salidas de este verano de la Liga rumbo a la Premier. La otra la podemos encontrar en Valencia con lo de Mamardashvili. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Pablo Segarra?
El acuerdo entre Mamardashvili y el Liverpool está palabrado desde hace un par de semanas y entre el Valencia y los Reds es muy próximo. El total del traspaso, sumando fijos y variables, está rondando los 40 millones de euros que desde un principio Peter Lim exigía por el guardameta. El Liverpool lo ficha, pero lo cedería al Bournemouth en principio la próxima temporada, pero tal y como avanzó Cope la semana pasada, el Valencia ha pedido la cesión y Mamardashvili prefiere quedarse cedido en Mestalla mientras Alisson no abandone la portería de Anfield. Los próximos días serán claves para cerrar el acuerdo entre clubes, que cada vez es más cercano.
El fichaje del día lo encontramos en el Villarreal porque 12 kilazos Juan Igual se va a gastar el conjunto amarillo en su nuevo portero brasileño.
Sí, ha anunciado hoy el fichaje el Villarreal de Luiz Junior, que es un portero brasileño de 23 años que procede del Famalicão portugués y que firma para las próximas 6 temporadas. Ha pagado el Villarreal por el traspaso 12 millones de euros.
Hablando de porteros, ¿cuál es el futuro de Valle? ¿Se queda o se marcha de la Unión Deportiva Las Palmas? Juan Fran Cruz.
Continúa sin solución el tema de Álvaro Valle. Está entrenando, tiene ficha, pero no va a jugar esta temporada en la Unión Deportiva Las Palmas. Valle entiende perfectamente la postura del club, pero espera que todo pueda solucionarse antes del final del cierre de mercado para poder jugar en el Real Betis Balompié.
Sí. Bastante tranquilo. Yo lo conozco desde hace muchos años, tengo buena relación con él y bueno, él al final defiende su interés y lo del club, yo lo entiendo perfectamente. Tenemos muy buena relación y confío que se llegue a una solución. Ya no solo el Real Betis, que es lo que habla mucha gente, sino que se llegue a una solución por ambas partes y ambos estemos satisfechos.
Ya hemos contado que el Betis está muy metido en esa pelea por Vitor Roque, pero tiene más movimientos en cartera, Oliva.
Sí, tiene algún movimiento más, aunque la prioridad ahora mismo está centrada, como hemos contado, en el asunto de Vitor Roque, intentar que haya un intercambio en la portería verde y blanca y a partir de ahí, si se pone a tiro la posibilidad de firmar a algún jugador más para el frente del ataque, lo intentará cerrar por deseo de Pellegrini.
En el Sevilla, Víctor, ¿de qué están más pendientes? ¿De salidas o de entradas?
De salidas, de momento no puede haber entradas porque ni siquiera Iheanacho está inscrito en la liga y en breve se va a hacer oficial la salida de Acuña a River Plate. Salvo que haya algún problema, su fichaje será oficial en breve porque hace ya un rato que ha salido el argentino de los reconocimientos médicos. La marcha de Acuña ha levantado el enésimo enfado entre los aficionados porque nadie se explica que el Sevilla haya aceptado que Acuña se marche libre. El club busca con urgencia su recambio. Con respecto a la posible salida de Badé, parece algo más parada, pero aún quedan muchos días de mercado.
No empezó bien la temporada del Español en Pucela, por eso Juan Arias, el conjunto perico, está acelerando para intentar cerrar cuanto antes su plantilla.
Sí, uno de ellos, de los fichajes que quiere pretender el conjunto blanquiazul, es Robert Navarro, centrocampista ofensivo de la Real Sociedad, a quien el club donostiarra ha dejado sin dorsal por no querer renovar el contrato que acaba al final de la temporada. El jugador en este caso tendría un acuerdo con el Athletic de Bilbao para jugar como rojiblanco a partir de junio del 2025, por lo que en caso de firmar por el Español lo haría solo una temporada.
Vamos con las presentaciones del día. Buen portero el que ha presentado hoy el Girona, Mac Riveras.
Sí, el portero catalán regresa al club donde comenzó su carrera, esta vez cedido por el Olympique de Marsella, con una opción de compra no obligatoria valorada en 6,5 millones de euros. Con la llegada de Pau López, Michel suma una pieza clave a su equipo. Al Girona le espera una larga temporada de Liga, Copa y Champions. Es imprescindible contar con un portero suplente de garantías, y Pau López lo es. Así ha justificado Pau López su elección por el Girona frente a otras opciones que tenía sobre la mesa.
El entrenador me dijo que no confiaba en mí, y a partir de aquí pues miré las opciones que tenía y al final una temporada ilusionante como la que plantea el Girona.
En el Getafe hoy, Gema, hemos tenido unas cuantas presentaciones a la vez.
Sí, aunque fueron fichados en julio, hoy han sido presentados Jiří Letášek, Alex Sola y Peter Federico. Letášek, Charlie, es el portero checo que está felicísimo de que el Getafe haya ido a buscarle para jugar en la Liga y quiere pelearle el puesto a David Soria. Y Sola y Peter Federico tenían otras ofertas, pero no dudaron elegir al Getafe. Sola porque se identifica con el estilo del club y Peter porque de pequeño jugaba en Getafe y soñaba con ir la azulón en primera. Escúchales.
Sí que había más opciones, pero la que más me convenció y apostaron por mí fue el Getafe, que creo que es un equipo que me representa mucho en el tema de intensidad, no dan un partido por perdido.
Al final elegí el Getafe porque ya de pequeño jugaba por aquí cerca, siempre lo veía como un sueño, me ha llegado la oportunidad y la voy a aprovechar al máximo y estoy súper feliz.
Y el equipo vecino, el Lega, Jorge Pérez, hoy también ha presentado a su nuevo fichaje.
Sobre las 12 de la mañana comenzaba la presentación del último fichaje del equipo pepinero, Renato Tapia, en compañía de Chema Indias, el gerente deportivo del club. Ha posado con su nueva camiseta, con el número 5, y ha comparecido por primera vez ante los medios, afirmando que estaba buscando un paso así en su carrera, que está muy contento de llegar al equipo madrileño y dejando claro que el Leganés tiene nivel para estar en la primera división.
recién ascendido, pero creo que esto no va de quién recién asciende, de quién va a descender. Esto es de igual a igual, ya se ha visto la primera fecha y estoy seguro que en la siguiente se seguirá siendo así, sobre todo en casa, así que estoy muy contento de llegar acá porque estamos compitiendo de la mejor manera y seguramente vamos a dar mucho que hablar.
También le echamos un vistazo, Guille Bermejo, al mercado en segunda división.
El Racing de Ferrol ha anunciado el fichaje de Manu Vallejo. Llega como agente libre tras haber jugado cedido en el Zaragoza el curso pasado. También el Málaga ha hecho oficial la llegada de Sergio Castel como agente libre. El defensor Lalo Aguilar se incorpora al Albacete en calidad de cedido procedente del Leganés y el extremo Joel Roca se suma a las filas del Mirandés en forma de cesión desde el Girona.
Y también nos damos una vuelta, Antonio Pérez del Castillo, por el mercado internacional.
Sterling y Chilwell se han quedado fuera de la convocatoria del Chelsea para la Conference y podrían salir pronto. El Manchester United, que busca cerrar el fichaje del centrocampista del Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte, está cerca de dar salida a Eriksen, que se marcharía al Ajax. Y el mítico portero Begovic vuelve al Everton como agente libre.
Vamos con algo de resaca del fin de semana. Por ejemplo, Javi Gómez, ¿qué sensaciones dejó el empate en Villarreal ayer a los del Cholo Simeone?
Sensación agridulce, Charlie. Había muchas expectativas puestas en este primer partido, pero el buen trabajo del Villarreal, los errores defensivos y la falta de ritmo condenaron a un Atleti en el que debutaron sus tres fichajes. 90 minutos para Lenormand, 45 para Sorloth y tan solo 15 para un Julián Álvarez que casi ni tocó la pelota. Así hablaba el Cholo del papel de las tres nuevas incorporaciones.
Lenormand, bien preparado, defensor fuerte, agresivo, intenso.
Ya pensando en lo del fin de semana que viene, hoy buena noticia en el Fútbol Club Barcelona. Así recibieron a Fermín López. Porque hoy ha vuelto a currar Víctor Navarro, el campeón olímpico.
Sí, de la Eurocopa, pasillo de collejas, lo que estamos escuchando para Fermín López, uno de los más queridos en la plantilla, que a su vez espera un año de muchos minutos con esa salida de Gundogan y con una renovación a la vista. El sábado en Montjuïc, homenaje por todo lo que ha conseguido ante la afición. La duda es si Flick se atreverá ya a ponerle de titular, algo que parece improbable, o empezará con unos minutos en la segunda mitad ante el Athletic Club.
Después del empate en el primer día, el Madrid Arancha se toma con calma la vuelta al trabajo.
A las 10 de la mañana está previsto el regreso a los entrenamientos de los futbolistas del Real Madrid en la ciudad Real Madrid en Valdebebas, después de los dos días de descanso que Carlo Ancelotti había concedido con anterioridad y que no modificó a pesar del empate cosechado ante el Mallorca en el debut liguero. Mañana será entonces cuando Carlo Ancelotti analice junto a su staff técnico y luego traslade a los futbolistas lo que no le gustó y lo que quiere corregir y cambiar de cara a los siguientes compromisos ligueros.
También hacemos balance de lo que ha sido el primer fin de semana en la segunda división con un equipo, el que ha destacado Pepe Torrente, el Real Zaragoza.
Sí, porque ganó 0-4 en Cádiz. Partidazo maño ante un recién descendido y que además es candidato a volver a primera división. Por supuesto, el equipo de Víctor Fernández es el primer líder.
El sonido lo protagonizan dos clásicos, dos históricos del fútbol español.
Que coincidieron en el Arsenal, Lucas Pérez y Cazorla. Sonido de un vídeo que ha dado la vuelta al mundo del fútbol, que son dos amigos que vuelven a su casa y charlan en Riazor tras el Depor 0, Oviedo 1.
Pues muy bien, tío. En casa estamos bien, ¿eh? ¿Qué tal por el niño? Ya,
conversaciones de dos viejos rockeros del fútbol. ¿Y con quién te quedas de este fin de semana, Pepe?
Marta Huerta de Aza, que se ha convertido en la primera árbitra principal en dirigir un partido de segunda división histórico. Fue en el plantío en el 3-1 del Burgos al Cartagena.
Y de la resaca de la segunda división a la Liga de Campeones Mansilla, porque tenemos en marcha ya las eliminatorias para cerrar los equipos de cara al sorteo de la próxima semana.
Eso es la última eliminatoria de esta fase previa. De estos 7 enfrentamientos saldrán los 7 equipos que irán al bombo del sorteo el jueves 29. Hoy se juegan 3 partidos de ida y mañana 4. Los de hoy a partir de las 9, Lille Slavia de Praga, Dinamo de Zagreb, Karabaj y Bodo Glimt Estrella Roja.
Todo esto en un día en el que se cumple un año de que fuimos campeonas del mundo.
Encontramos el hueco por esa banda derecha, lo cambiamos perfecto, aparece Mariana Caldente y parte izquierda del ataque español. Olga, le desdobla Olga, vamos a ver Olga dentro del área, puede buscar el disparo.
Y la de cosas, Sara Pastor, que han pasado en el fútbol en tan solo un año.
Un mundial que lo cambió todo. Llegaron con incertidumbre y con el comunicado previo de las 15, llegaron a la Copa, levantaron la Copa al cielo de Sídney y a partir de ahí han pasado muchas cosas en estos 365 días. El caso Rubiales, que acabó con su inhabilitación y su marcha de la presidencia. Luego llegó Montse Tomé para dirigir al equipo. En febrero, otro triunfo con la Nations League y lo más reciente, el sabor agridulce que han dejado los juegos tras no obtener ninguna medalla en París.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés, con el 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Braun,
Nutribullet,
De'Longhi,
LG,
Balay,
Electrolux y muchas más.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya lío de vaya día de lío y revolución en el tenis, Abel Madrigal, porque hoy hemos conocido que el número uno del mundo ha dado positivo en un control antidoping.
Exactamente, en dos tests de antidoping en marzo de este año, aunque Jannik Sinner evitó la suspensión al defender que fue algo completamente involuntario. La sustancia dopante encontrada en su cuerpo venía de un aerosol que le aplicó su equipo en una herida. Se le ha castigado, eso sí, con la pérdida de puntos y el dinero conseguido durante ese tiempo. Una sanción incomprensible para tenistas como Nir Kyrgios. El australiano lo ha calificado de ridículo y ha pedido una suspensión de 2 años.
Hablamos de ciclismo, Vuelta a España, cuarta etapa, primera llegada en alto y primera victoria en alto para Primoz Roglic y Frade.
El hormigón no engaña y Roglic ha rematado el trabajo de control de su equipo ganando la etapa por delante de Van Edvel en Pico Villuercas, que casi lo celebra antes de tiempo. Almeida más y Landa, que supo rehacerse, entraron en el mismo tiempo del esloveno. Kuss se dejó 28 segundos, Carlito Rodríguez 51, Carapaz y Adam Yates minuto y medio, Van Aert ni forzó para dejarse la roja con 17 minutos.
Buen papel de los nuestros, Quique, que estaban bastante contentos en línea de meta.
De uno sabíamos que tenía piernas y el otro había dejado dudas. Enric Mas ya señala a Roglic como su rival y Landa sonríe, por fin, con la primera cita en la montaña.
Bueno, la colaboración ha sido que Primoz iba bien, yo le he pasado creo que una o dos veces, pero ya hemos visto las patas que tiene y el rival a batir.
La verdad es que he sufrido mucho desde el principio, pero bueno, me he conseguido regular y como se han vigilado adelante, pues incluso les he pillado, ¿no?
Parece el patrón de la carrera, Arauz. ¿Habrá alguien que pueda pelear esta vuelta con Primoz Roglic?
Pues sí, Charlie. Yo creo que Roglic tiene varios rivales que le pueden discutir la vuelta, porque Roglic no es el ciclista tan fiable que era hace algunos años y además llega con ciertas dudas por la caída que sufre en el Tour. Y la gran noticia es que dos de ellos son españoles, que son Enric Mas y Mikel Landa. Mucho ojo con Joao Almeida, que es muy diésel y también va a estar muy arriba, pero ya te digo, para mí Enric Mas y Mikel Landa optan a ganar esta Vuelta a España.
Ponemos sería el primero de la fila a Primoz Roglic, pero a partir de ahí, ¿qué?
Y más números a lo que ha dicho Alberto. Segundo Almeida a 8 segundos, tercero Mas a 32 y en el top 10 aparece el noveno Landa a 58 segundos de la roja.
En la etapa de mañana que nos encontramos, Quique.
Desde Fuente del Maestre en Badajoz, 170 kilómetros para llegar al Paseo de las Delicias en Sevilla. Será, a no ser que lo evite una fuga, otro duelo entre Van Aert y Groves.
Hablamos de Fórmula 1, que vuelve este fin de semana. ¿Con qué noticias, con qué historias, Carlos Miquel?
La Fórmula 1 vuelve al trabajo después del parón veraniego. Ha estado hace nada, hace muy poco, Fernando Alonso en Asturias, donde ha presentado su proyecto para hacer un karting indoor, y ha estado desconectando en Mallorca Carlos Sainz. Les toca una carrera en la que la incógnita será si va todavía peor Red Bull respecto a los últimos grandes premios, porque han limitado la frenada asimétrica a la FIA, aunque dice la propia FIA que eso no es cierto, que lo han hecho de cara al futuro.
Y cerramos con baloncesto porque un NBA Parra vuelve a la que fue su casa, o lo que es lo mismo, Garuba, al Real Madrid.
Garuba regresa tras 3 años en la NBA. Como dice Charlie, el Real Madrid ha dado oficialidad al fichaje del madrileño de solo 22 años que firma por 3 temporadas hasta el 30 de junio del 2027. Garuba es la cuarta incorporación del Real Madrid tras anunciarse los fichajes de Andrés Félix, Xavier Razamés y Sergi Ibaka.
Así llegamos a las 9 de la noche. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Luis Munilla.